Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos, muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Estamos por el ojo de la cerradura. Está con nosotros en los controles de la consola César Ramírez. Nos acompaña también José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández en la producción y Fátima está aquí lista en las redes sociales. Hoy tenemos un pase doble para la función en vivo desde el Met de Nueva York de Ariadna en Naxos, que va a ser este sábado a las 11 de la mañana en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo, con la soprano Liz Davidson, entre otras cosas, entre otras más bien otros participantes. Y tenemos un pase doble. Si se quieren comunicar, el ganador va a llegar a media hora antes a la taquilla del Conjunto Santander con una identificación oficial para entregarle sus pases. Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 3320, 53, 69, 75 y las redes sociales. También los queremos invitar a un taller sabatino de huertos urbanos que está realizando el Museo de Ciencias Ambientales. La entrada es libre y es en el espacio multiusos del piso 4. Es para niños y padres de familia de 10 a 12 horas todos los sábados. Este taller de huertos urbanos, el cupo es limitado y se pueden registrar previamente, así que aquí está esta invitación. Y hoy, que es día de perfil, jueves de perfil, nos da mucho gusto presentar ahora a una invitada que es de aquí, de Guadalajara, que vivió y trabajó muchos años aquí en los medios de comunicación y también en Estados Unidos. Entre otras cosas, fue productora de el show de Francisco.
Don Francisco.
De Don Francisco, sí. Ya la escucharon ustedes, ella es la señora Sara Garibay, bienvenida.
Muchas gracias, Julieta, es un placer estar aquí contigo y un honor, la verdad.
Una larga trayectoria en este mundo, ahora está trabajando en el tema de la zarzuela. Vamos a ir de adelante para atrás. Cuéntanos un poquito de este proyecto muy interesante para promover la zarzuela que tú misma estás encabezando de muchas formas.
Sí, en realidad nos fundamos en el 19, uh-huh. Justo antes de que se viniera el escándalo de Plácido Domingo y muchos de los patrocinadores y apoyos que teníamos se retiraron.
Así
de golpe y porrazo, pero seguimos adelante porque realmente él lo que nos había dado era una carta de apoyo, porque como tú sabes es el embajador más grande que ha tenido la zarzuela, uh-huh. la música española, o sea, otro como Plácido no conozco que tan encariñado, tan entregado a ese género. Después al director ejecutivo lo operaron del corazón, luego a mí de las prótesis, me dio cáncer y se viene la pandemia.
Bueno.
Pero bueno, ese fue el principio. Sin embargo, nunca dejamos de trabajar. Ya fuera por Zoom, que realmente fue la manera más ordinaria, casi 2 años. Tenemos ahora ya cristalizados nuestros sueños. Tenemos una directora ejecutiva que es uruguaya, Analía Oliveira, y llegó con unas fuerzas tremendas, ¿no? Tiene apenas 3 meses en la fundación y ya tenemos programados conciertos en la ONU. Va a ser en Miami en la última semana de agosto. Y luego el 2 de septiembre en la ONU, el 3 de septiembre seguimos en Nueva York, en un teatro, y luego el 5 de septiembre en Washington. Así que, y en octubre en Los Ángeles vamos a tener los talleres de Voces de la Zarzuela, que estamos escogiendo a 12 cantantes de líricos, que van a tomar los talleres que da Zarzuela por el mundo, donde los van a ayudar a superar su interpretación, lectura de textos, drama. Tú sabes que la zarzuela en realidad es muchísimo más difícil que la ópera, porque en la zarzuela hay música, hay danza, hay canto, hay drama, hay de todo, ¿no? Entonces, es un género, aparte la pronunciación de las canciones es diferente. Yo, por ejemplo, estoy diciendo zarzuela, cuando debería de decir zarzuela.
La zarzuela.
Zarzuela, así.
¿Y por qué tu interés por la zarzuela?
Bueno, quería empezar por lo último, que es esto que está por suceder. En Estados Unidos, y creo que también aquí en México, es poco conocido el género. Y sobre todo en la juventud, ya en personas de 40 para arriba, sí.
Digamos que es un, podríamos llamar un género olvidado, poco promovido.
Poco promovido, creo que hay más de 10,000 títulos, hay más de 10,000 zarzuelas, y te diré que solamente serán conocidas quizá 90 de 10,000.
Wow.
Y son hermosas, pero la zarzuela, ¿por qué fundamos la zarzuela? Porque queremos a través de la zarzuela en Estados Unidos que los que tienen el origen hispano se sientan orgullosos de sus raíces. No, porque muchas veces nos encontramos, a mí me ha tocado, con muchos hispanos y desgraciadamente muchos mexicanos que se sienten avergonzados de su origen hispano. Uh-huh. No conocen, es más, llegan y a los 10 años de estar en Estados Unidos ya se les olvidó el español. Y es una tristeza, ¿no? En cambio, creo el poder de la música. Entonces, a través de la música, reforzarles su español. Y no solamente eso, sino que también estamos tomando a participantes que no hablan español, que cantan ópera. Entonces, la transición de la ópera a la zarzuela va a ser un medio de invitarlos a que aprendan más español, a que conozcan más nuestra cultura. Y realmente tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos, ¿no? La influencia de la zarzuela en la música hispana es impresionante. Tú puedes ver cómo la zarzuela, por ejemplo, en Miami, en Cuba, dije Miami por todos los cubanos que hay allá, ¿no? Pero en Cuba, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, aquí en México tuvo una etapa impresionante. Y en Estados Unidos la tuvo, pero hace como unos 15 años quizá empezó a decaer. Empezó a ser poco presentada, y realmente hay que promoverla en los teatros, en las escuelas. Hay que enseñar a los niños. Yo empezaría con los niños, por ejemplo, con las castañuelas. Entonces, nosotros tenemos un proyecto amplísimo, musical, educativo. Somos
¿Qué nombre tiene la fundación?
¿Perdón?
¿Qué nombre tiene la fundación como tal?
Zarzuela U lo voy a pronunciar en inglés, USA, que en español sería Zarzuela USA.
Y es una fundación.
Es una fundación.
¿Es una fundación de Estados Unidos, de México o general?
No, es de Estados Unidos. Okay. Es de Estados Unidos. Y la ventaja que tenemos de estar en Estados Unidos es que...
¿En qué parte de Estados Unidos?
En Los Ángeles. Los Ángeles. Estamos fundados en Los Ángeles, pero sin embargo tenemos en Nueva York, en San Luis, Missouri, en Texas, en Orlando. O sea que estamos... promoviendo, ¿no? más que nada es promover nuestra cultura.
Y es un promoverla también con conciertos y presentaciones, pero además con entrenamiento, lo que estoy entendiendo.
Claro, definitivamente, el entrenamiento, digo, ahorita el proyecto en el que estamos trabajando, que ya está al aire, son Voces de la Zarzuela. Estamos buscando tenores, sopranos, mezzosopranos, barítonos, bajos, todo, para poder elegir a 12 participantes. Entonces, esos 12 participantes no va a haber ni primero, ni segundo, ni tercer lugar. Son 12 participantes que van a recibir unos talleres de los maestros de zarzuela por el mundo que vienen de España. Entonces es algo, son 10 días de talleres y luego viene una gala, en verdad, en donde ellos van a participar con Nancy Fabiola Herrera y otros dos tenores que todavía no tengo los nombres, pero eso va a ser en el mes de octubre.
Eso todo es en Estados Unidos.
Sí.
¿Y aquí en México piensan presentar algo?
Mira, en México, en mayo del año pasado, se llevó el segundo encuentro internacional de zarzuela. Yo estuve ahí y me di cuenta de la maravilla y del impacto que causó en mí en ver a esos jóvenes cómo cambiaron. Cuando empezaron los talleres a cuando terminaron, que hicieron una gala que fue preciosa, que fue en las instalaciones de Palco.
Sí.
¿Verdad? No solamente, yo salí soñando con que eso se iba a hacer en Estados Unidos, pero aquí en México tiene la ventaja que tienen el centro en Tequila, Jalisco. En Tequila, Jalisco tienen una escuela, a través de Beckman, de la Fundación Beckman, que enseña todo ese tipo de, bueno, tiene ópera, zarzuela, opereta, música clásica. Y la mayoría de los que tomaron los cursos han ido a concursos a España y han ganado.
¿Dónde pueden inscribirse, Sara?
Bueno, en Zarzuela USA es solamente para residentes de Estados Unidos.
Sí.
Y me vas a preguntar, ¿y qué estás haciendo aquí en Guadalajara?
No.
Bueno, sí, la razón por la que estoy aquí en Guadalajara es que en Estados Unidos la zarzuela no es muy conocida. Entonces, hay muchos industriales aquí en Guadalajara, negociantes que tienen sus productos en Estados Unidos. Entonces, ellos en Estados Unidos tienen que pagar impuestos. Y los impuestos, cuando son a una fundación, son 100%
deducibles.
Uh-huh. Y es por eso que estoy aquí, porque me he contactado con varias personas buscando el patrocinio, que aceptamos desde $5 hasta la cantidad que quieran dar, ¿no?
Y esto es para talleres y presentaciones.
Para todo el costo. Uh-huh. Te voy a decir, los que estamos trabajando en zarzuela, todos hemos sido voluntarios. Hemos trabajado, por ejemplo, hay una persona a la que respeto mucho, que se llama Celia Bañuelos. Ella le dedica 3, 4, 5 horas a zarzuela, aparte de su trabajo. Yo le dedico todo el día, ya estoy jubilada, entonces la prioridad es la difusión del género y conseguir el dinero para poder dar todos los talleres que queremos hacer, ¿no? Prácticamente pues son musicales, es a través de la música, enseñar el español y que sea una unidad, porque no solamente en todos los países hispanoamericanos, o sea, hay un deseo muy grande de conocer este género.
Sara Garibay, este proyecto tiene pocos años, dices.
Tres años.
Es a partir de que pues tuviste tu jubilación por una televisora en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, realmente me jubilé en el, ¿qué será? Cuando tenía 62 años, ahorita uh-huh. tengo 73.
Pacto con Dorian Gray.
Me dediqué 10 años a ser abuela, lo cual disfruté muchísimo esa etapa. Pero ahorita sí, ya mis nietos ya crecieron, el mayor tiene 21 años, el más chiquito tiene 7. Entonces no me gusta estar sin hacer nada, ¿verdad? Y el hecho de promover la cultura, la música, el ir a las universidades, por ejemplo, la Universidad de Santa Bárbara ha colaborado con nosotros, nos daban clases o pláticas a través del Zoom, el maestro John Valerino, que por cierto, la Universidad de Santa Bárbara es la única universidad en los Estados Unidos donde dan esa materia. Mm-hmm. Es la única, no hay otra. Y queremos, a través de los talleres, por ejemplo, para el año próximo, estamos hablando en hacer estos talleres en la Universidad de Chicago, y luego para el 24 hacerla en Dallas. Queremos ir a diferentes estados de la Unión Americana a dar esos talleres, promoverlo y eventualmente en el mes de octubre, en el mes de la Hispanidad, presentar una antología de la zarzuela y pronto tener grupos que tengan que presenten toda una zarzuela, que no sea una antología, ¿no?
¿Tienen ustedes algún criterio para seleccionar qué zarzuela?
Es un género musical que nació en España hace 400 años y que se ha mantenido casi igual. O sea, las zarzuelas que se conocen, como te decía, no pasan de 100. Es más, creo que se me hacen muchas. Entonces hay una labor ahorita a nivel internacional de España y otros países que adoran la zarzuela, que están rescatando zarzuelas que nunca han escuchado y que musicalmente son un tesoro.
¿Recuerdas algún autor?
Bueno, Chapí, es uno de los más populares, ¿no? Pero si me preguntas que cuál sería mi zarzuela favorita, te diría que sería La Mujer del Puerto y La Romanza y Morena. Bueno, yo no puedo cantar, ¿no? Pero si estuviera aquí alguien...
Ese es un punto muy importante que mencionas, que la zarzuela es en español. Porque a veces, para muchos es difícil, en las óperas, que bueno, las óperas están allá en italiano, en alemán, por ejemplo, francés. ¿No? En francés. Sí, de Lips tenemos en francés. Pero entonces, en este caso, pues eso accesa más, digamos, al público, ¿no? El poder entender lo que están cantando, y eso es muy importante.
Bueno, en realidad, creo que la ópera en italiano es conocida, bueno, todas, ¿no? Pero es la más popular, uh-huh. Los autores más populares, Verdi, Puccini. Pero en la zarzuela, sí se puede llegar a queremos que la zarzuela llegue a ser tan popular como lo es la ópera, ¿verdad? Y no solamente en aquí, sino en todos los países. Por ejemplo, Colombia es uno de los países ahorita que yo sé que están más metidos en la zarzuela, y donde hay mucha zarzuela también hermosa es en Cuba. Cuba tiene muchísimas zarzuelas cubanas.
Mira, no lo conocía, no conozco nada.
Sí, está Cecilia Valdés, está María Lau, que bueno, son romanzas y son preciosas. Aparte que mezclan los sonidos de la romanza, los sonidos de la zarzuela con ritmos africanos. También hay zarzuelas en Argentina, hay zarzuelas mexicanas como Chin Chun Chan, creo que se llama.
Y son absolutamente desconocidas.
Bueno, aquí...
Esa es la idea de la fundación.
La idea de la fundación, y te voy a decir, Zarzuela por el Mundo, bueno, era algo por lo que me hubiera gustado empezar, ¿no? ¿Cómo fue que empecé yo con la zarzuela? Fue a raíz del primer encuentro que hubo aquí, en Guadalajara y en Tequila, Jalisco. Yo estaba en Estados Unidos y los escuchaba. Entonces, en el internet yo ponía like, 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 porque veía los talleres, ¿no? Y de repente recibo un mensaje de una señora al día y me dice, oye, ¿quieres ser duende de zarzuela por el mundo? Le digo, ¿duende? ¿Duende? Y yo fui directora de noticias en el Canal 67 en Monterrey, California. Había trabajado en Sábado Gigante. Había sido programadora del Canal 22 en Los Ángeles. Y le dije, ¿y voy a ser duende de zarzuela?
¿Qué tiene que ver?
Y como que no valoré la palabra. No supe el significado. Entonces, los duendes aparecen en ciertas zarzuelas porque son mágicas. Hay una magia en la zarzuela, que una vez que la escuchas, te enamoras, te encantas.
Sí, además la palabra duende se usa mucho en España.
Sí.
Cuando hay algún espectáculo que fue mágico.
Sí,
dicen, tuvo duende, ¿no?
Sí, no. Pero bueno, de duende pasé a ser fundadora. Entonces, realmente empezamos 4, ahorita somos 8 personas que estamos moviéndonos, y te lo digo con mucho orgullo, porque sin dinero hemos logrado bastante. Hemos logrado llegar sobre todo en la Universidad de Santa Bárbara, en UCLA, estábamos practicando una zarzuela que realmente es alemana, la flauta mágica, y conseguir las partituras en español, y no era precisamente zarzuela, era como opereta, ¿no? Pero conseguir las partituras en español fue muy difícil. Y en España habían hecho adaptaciones. ¿Y por qué la flauta mágica? Porque estaba llena de fantasías, había dragones, estaba la reina de la noche, había luna, los duendes, las hadas. Entonces se nos hacía que era la mejor forma de llegarles a los niños. De hecho, es el propósito empezar con, después de estos conciertos, enfocarnos más en los niños, en los adolescentes, en que en las clases de música se da ópera en Estados Unidos, pero no zarzuela. Entonces, que la incluyan como materia, que es uno de los objetivos.
Tal cual.
Sí, tal cual.
Zarzuela.
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 Sí.
Muy bien, pues ya tuvimos la parte de la zarzuela con Sara Gaidibay. Vamos a ir a un corte. Luego vamos a hacer un enlace y vamos a escuchar algo de zarzuela para que sepan un poquito, los que nunca han escuchado zarzuela, qué puede suceder, de qué se trata. Volvemos en un momento.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas.
Heroica espera.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos por el ojo de la cerradura. Antes de seguir platicando con Sara Garibay, les comento que el domingo pasado se estrenó la tragedia de todos conocido, Romeo y Julieta de Shakespeare. Y habrá función este viernes, sábado y domingo en la sede del Museo Cabañas. Y tenemos con nosotros a un entrevistado que nos va a platicar precisamente de esta obra, Fernando Sacanassi. ¿Nos estás escuchando?
Hola, Julieta, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hola, Fernando. ¿Cuál es tu participación en esta obra de Romeo y Julieta? Que es una obra que, ya me dirás tú si estás de acuerdo o no, vigente en todos los tiempos.
Bueno, estoy colaborando como co-director ¿sí? de la puesta en escena. Uh-huh. También hice la traducción y la versión del texto directamente del original de Shakespeare. Y bueno, pues desde luego que se vuelve vigente es la magia de estos textos clásicos. Decías, una obra que todos conocemos, pero no estoy seguro que todos hayamos visto en esta ciudad. Porque además es una producción que no se da todos los días, la producción de teatro clásico en Guadalajara.
Claro, y tienes razón, se han hecho películas que, bueno, hace años, desde Firelli y otras versiones más, pero que ya no se proyectan cinematográficamente hablando, y ciertamente también recuerdo que se montó, pero pues hace como más de 30 años en Guadalajara y no se ha montado. Entonces, ¿por qué la decisión, nos puedes comentar, de montar Romeo y Julieta en el teatro?
Bueno, es un proyecto que me viene acompañando más o menos 14 años, que lo he querido llevar a escena, pero no se habían dado las condiciones. También pensar que queríamos hacerlo muy a como sabemos que lo hizo Shakespeare, es decir, al aire libre, que era en el Globo de Inglaterra, una puesta en escena, sobre todo divertida, a pesar de que es una tragedia, porque está escrita la primera parte como una comedia, hilarante, irreverente, divertida, y después la segunda parte como una tragedia. Ajá. Entonces ahora se da la coyuntura, también un poco la pandemia ayuda un poco el poder reconquistar los espacios abiertos, casi no tenemos teatro en espacios abiertos. Y es así que solicitamos un apoyo a EFI Artes, que es el estímulo fiscal para la producción teatral nacional, se nos otorga y generamos la colaboración con el gobierno de Guadalajara y con la Compañía Nacional de Teatro para llevarla a cabo.
Muy bien. ¿Y quiénes hacen los papeles de Romeo y de Julieta?
Mira, para nosotros y nosotras era muy importante, es muy importante ser muy respetuosos con lo que el autor quería representar en su tiempo. Porque el personaje de Julieta es una niña de apenas 13 años, una adolescente. Entonces eso agrega gran drama a la historia, porque no es lo mismo decir que son dos enamorados que se aman y su amor no puede ser porque son de dos familias distintas, a decir que son dos adolescentes. Claro. Una niña de 13 años que se enamora de un desconocido, piénselo hoy en día.
Ajá.
¿No? Se enamora de un desconocido y se casan al día siguiente y a los 3 días se matan. Vean o no, contrarias las familias, que desde luego lo son. Pues esto ya es un tema importante para el conflicto de la historia. Entonces, para nosotros era importante poder contar con actores jóvenes, porque esta es una tragedia adolescente.
Claro.
Contamos con la participación de Estefanía Inti y de Óscar Gutiérrez en los papeles de Julieta y Romeo, respectivamente. Y son 13 actores en escena, de los cuales al menos la mitad son menores de 30 años. Son actores que vienen saliendo de las escuelas profesionales de teatro que tenemos aquí en Jalisco, y también acompañados de actores de gran trayectoria, como Cruz Hernández, que ha sido Premio Jalisco de Cultura, Coralie Mantetó, la mejor actriz en la Muestra Estatal de Teatro, Paloma Domínguez, que ha sido mejor actriz en el Festival de Cine de Guadalajara, José Jaime Argote, y Miguel Ángel Gutiérrez, que es de la Compañía Nacional de Teatro, parte del elenco estable.
Jesús Hernández también está, me decías, ¿verdad? ¿Qué papel hace Jesús Hernández?
Jesús hace a nuestro queridísimo Fray Lorenzo.
Ajá.
Un personaje importantísimo en la historia, que es el confesor de las dos familias y es el que de alguna manera va acomodando todo para que esto suceda. Queremos creer desde la mejor de las intenciones, pero que termina por ser fundamental para que la tragedia suceda.
Okay, oye, ¿el texto es respetado o hay alguna alteración?
El texto es respetado. El texto es una traducción que he hecho durante el último año del texto original de Shakespeare. Es muy respetado, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el texto de Shakespeare ya es fresco, sí, porque la audiencia de Shakespeare no era una audiencia erudita para nada.
Ajá.
Era una audiencia popular, una audiencia que iba al teatro a divertirse y que veía el teatro como espectáculo.
Claro.
Entonces, también por eso es que decido hacer la traducción para nosotros, para nosotras, es decir, para nuestra sociedad, porque las traducciones que yo había encontrado eran muy españolas, o eran de los 70s o de los 80s, la más nueva de los 90s, y que no necesariamente respetaba esa frescura que tiene el texto, sino que la llenaba a veces hasta de artificios.
Sí, te preguntaba porque, bueno, hablar del texto es hablar de un lenguaje, y entonces, pues era importante saber si van a usar ese lenguaje o no. Y bueno, pues Romeo y Julieta, platícanos por último, Fernando, los horarios y días de presentación.
Sí, pues mira, acabamos de iniciar temporada, es una temporada muy corta porque la naturaleza del montaje es un montaje verdaderamente grande. Estamos hablando de más de 500 horas de ensayo, más de 100 personas trabajando en este proyecto, entre actores, cantantes, músicos, artistas, directores, productores. Nos quedan 7 funciones. Este fin de semana que viene es el único que tendremos viernes, sábado y domingo, 11, 12, 13. Y luego nos quedan otro par de fin de semana, sábado y domingo, hasta el 27 de marzo, a las 6:30 de la tarde, todas las funciones.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando Sacanassi, por esta invitación. Y bueno, pues mucha suerte en esta puesta en escena de Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Algo más, Fernando?
Muchísimas gracias a ti, Julieta. Recordarle al público que puede encontrar los boletos a través de la plataforma de boletia.com o en nuestra web, teatronómada.com. Hoy están en preventa hasta el día de hoy. Hoy es el último día de preventa, entonces que los busquen por ahí para que les salgan un poco más económicos. La venta anticipada es el mejor aliado que tenemos. Se están vendiendo muy bien los boletos. Hay pocos lugares, por lo general, en casi todas las funciones. Y es una obra que rara vez pueda volver a los escenarios alicientes.
Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, y mucha suerte.
Hasta luego, Julieta. Gracias.
Hasta luego. Él fue Fernando Sacanassi, actor, y en este caso pues está en la asistencia de la dirección de esta puesta en escena Romeo y Julieta que se está presentando en El Cabañas, esta obra de Shakespeare. Y les recuerdo que estamos sorteando por lista un pase doble para las funciones desde el Met de Nueva York en vivo, en esta ocasión Ariadna en Naxos, es este sábado 12 de marzo a las 11:55 de la mañana en el Conjunto Santander, Sala Plácido Domingo, con entre otros cantantes la soprano Liz Davidson. Es su debut en las transmisiones en vivo desde el Met de Nueva York. Así que aquí está la invitación para que participen en este sorteo en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, nuestro WhatsApp 33-20-53-69-75 y las redes sociales. Vamos a escuchar ahora un poquito de zarzuela y continuamos platicando con Sara Garibay. Esto es La Jota de la Dolores.
Thank you.
Pues sí, la J de la Dolores. Me encantan las castañuelas,
es muy alegre,
Sara.
Es muy alegre.
¿Y cómo fue que llegaste a la televisión y estar ahí trabajando en Sábado Gigante, bueno, ser productora? Cuéntanos todo esto.
Mira, voy a tratar de hacerlo a velocidad. Fue gracias a una recomendación de un periodista, Carlos Cabello Wallace, que me dijo, te voy a conseguir chamba en SIN, que hoy es Univisión, para que vayas, y no tenían redactores mexicanos. Entonces me avisa, Sarita, ya tienes chamba, en el momento que vayas nada más quédate una semana en Televisa para que hagas prácticas en cámara, que nunca las había hecho. Entonces puse un anuncio en el periódico. A la semana vendí mi casa con trapeadores y con todo. Dejé a mis hijos un año.
¿Aquí en Guadalajara?
Sí. Le dije a mi marido, bueno, a mi ex marido, aquí te dejo a mis hijos un año. En cuanto esté establecida, vengo por ellos. Me voy a México. Y el 21, bueno, tú sabes, perdón, el 19 de septiembre es el terremoto. Yo iba a llegar al Hotel Regis. Entonces, cuando iba en el avión, iba de compañera con el licenciado Eduardo Aviña Batis, que muchos lo han de recordar, y me preguntó, ¿a qué hotel va a llegar? Le dije, al Hotel Regis. No, ¿cómo cree? Le voy a dar una cortesía al Crown Plaza. Entonces, bueno, ya llegué al Crown Plaza. Estaban celebrando los 50 años de la XEW. En México, estuve un día, el 18 de septiembre, fue de mucho trabajo. Y el 19 en la mañana,
El 19 de septiembre.
Del 85. Que empiezo yo, que se mueve la cama, y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Me asomo y veo que todos los edificios se caían. El hotel a donde yo iba a llegar, todos murieron. Fue una cosa espantosa, ¿no?
O sea, si hubieras llegado al Regis, no lo cuentas.
No, no estaría platicando aquí de zarzuela. O sea, que me han tocado, he tenido varias cosas, sobreviviente del cáncer, sobreviviente del terremoto, me tocó el tornado en Fort Worth, Texas, en el 2020. Entonces, de ahí llego y me dicen, ¿trae su permiso de trabajo? No, no lo traigo. Dice, tiene que conseguirlo. Le dije, bueno, necesito una carta para hacer el trámite y poder trabajar en Estados Unidos. No, dice, no damos carta. Usted tiene que conseguirla. Le digo, ¿cómo? Sin la carta no voy a conseguir trabajo. Llegué al departamento que había rentado llorando, el terremoto, el decirme que tenía que conseguir el permiso de trabajo. Y me ve uno de los empleados de ahí del departamento, de los departamentos, y le dije, fíjese que nada más me pasó esto. ¿Y por qué no hace lo que hace todo el mundo? Le digo, ¿y qué es lo que hacen? Se casan. Le digo, pero yo no conozco a nadie, no conozco a nadie aquí, o sea, soy nueva. Dice, pues ahí en el segundo piso hay un hombre, nunca lo he visto con una mujer, si quiere subo y le pido que si se quiere casar con usted. Le digo, pues suba. Entonces baja, ¿no? Que sí se casa. Le pagué $2,000. Empezamos a hacer mis trámites. A los 15 días ya tenía mi permiso de trabajo. No me podían decir ya que no. Y fue así como entré a trabajar en la televisión. Duré 20 años casada. Nunca más lo volví a ver. 20 años que a mí realmente no me importó. Él se fue a Nueva York, yo me quedé en Miami. Y estuve trabajando primero en se llamaba, era un programa que dirigía Frank Moro y Lucy Pereda. Duró un año, luego me fui a Monterrey, California, empecé a, fundé el canal 67 en Monterrey, California. Un año después me fui a Miami y estuve trabajando allá 8 años en Sábado Gigante, que para mí ha sido una de las experiencias. Te puedo decir, en todos los trabajos he querido mucho a la gente, pero Sábado Gigante se convirtió en mi familia. Era un lugar muy bonito de trabajo, pero resulta que el dinero es una gran tentación, ¿no? Entonces tengo una oferta de el gerente del Canal 22 de Los Ángeles para ser directora de programación. Me ofrecían 4 veces más de lo que ganaba en Sábado Gigante y además bonos. Yo estuve allá 8 años también. Y realmente.
¿El Canal 22 de dónde, perdón?
De Los Ángeles.
De Los Ángeles.
Sí, sí. Sí, no, no, no.
Y,
no
era y de... estamos hablando de programación en idioma español.
Claro.
Eso es importante.
Siempre me tocó trabajar en español. Nunca hablé inglés. Es más, en Miami había...
O sea, es una parte importante que atienden a toda la población como nicho de habla hispana.
Sí. Uh-huh. Era la estación, el Canal 22 en Los Ángeles, en aquel tiempo era el canal independiente más grande de los Estados Unidos.
Cuando dices aquel tiempo, ¿a qué periodo nos referimos?
Bueno, sería de cuando fui programadora, uh-huh. del 94 al... fueron 8 años, luego tuve un reposo, tuve mi primer cáncer y regreso otra vez y duró otros 7 años en el Canal 22, también en programación.
Uh-huh. ¿Y qué criterios usabas para definir qué programas ibas?
Era un reto muy grande porque de las 6 a las 3, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde era el Business Channel en inglés. Y a las 3 cambiaba, giraba completamente al español. Entonces teníamos poco presupuesto y realmente muchas películas mexicanas. No teníamos todavía ningún programa local. Empecé con películas clásicas del cine de oro mexicano. Empezamos a hacer programas locales, noticias. Y te diré que como en 5 o 6 meses ya éramos competencia de Univisión. Telemundo en aquel tiempo no era tan fuerte como lo es hoy. Entonces, incluso hubo horarios en que a través de las películas y de los programas llegamos a empatar con Univisión. Uh-huh. Y era pues un triunfo porque no teníamos el presupuesto de ellos, ¿no? Entonces, era más que nada meterte en la comunidad. Yo hacía
y además, al hablar de comunidad hispana en Estados Unidos, también estamos hablando de migrantes. Te decía que al hablar de comunidad hispana en Estados Unidos también hablamos de migrantes.
Claro, claro.
¿Y cómo fue tu experiencia trabajando con migrantes, a veces con papeles, a veces con no papeles? ¿A qué problemas te enfrentaste, Sara Garibay?
Mira, cuando estaba en Sábado Gigante, casi cada 15 días me cruzaba la frontera con los indocumentados y me agarraban, me detenían. Yo me ponía el nombre de Margarita Valencia, era un nombre que no se me podía olvidar. Porque Margarita, porque me gustan las margaritas, y Valencia, porque así se llamaba se apellidaba la mamá del papá de mis hijos. Ella era María Valencia, una señora que quise mucho. Entonces, era cada cruzada era algo impresionante, no tienes idea. Llegabas, veías como personas, por ejemplo, señoras gordas, 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 a la hora, claro, eran otros tiempos, no había la tecnología que hay ahorita, ¿no? Que a la hora de cruzarnos una especie de río y pasábamos por bardas, brincaban como gacelas, o sea, decían lo que es el deseo de estar en Estados Unidos. Otras mujeres cargando a sus hijos, corriendo también. Y lo más triste que recuerdo era que la mayoría de los agentes fronterizos eran mexicoamericanos y trataban muy mal a todos los indocumentados, trataban muy mal los y querías tú hablarles en español y te decían I don't speak Spanish, ¿verdad? O sea, era impresionante, ¿no?
O sea, negaban su raza.
Claro.
Que se llama misoginia, el odio al origen.
Sí, sí, sí.
Era eso.
Era eso. Uh-huh. Pero la experiencia de Sábado Gigante, que viví, que conviví, porque hice reportajes con indocumentados, con indigentes, con prostitutas, con ancianos. Me dio la oportunidad de conocer en diferentes grupos de hispanos, ¿verdad? Porque don Francisco siempre se preocupó mucho por los indocumentados, y me consta, te digo, por que el mandarme 15 días hasta que tomaron la decisión, no, vete a vivir a Los Ángeles.
¿Y hacían algo por ellos? ¿De alguna forma? ¿Había manera?
Él es un hombre que ayudó mucho a gente que llegaba, te puedo decir que les encontraba hasta trabajo, si estaban enfermos les daban atención médica, incluso él llegó a hacer reportajes en el borde, ahí en la frontera.
Y Sara, que bueno, se nos fue el tiempo, sí me parece importante también hablar del tema de las jubilaciones, es decir, con tu experiencia, ¿tú dirías, es mejor jubilarse en Estados Unidos que jubilarse en México?
Definitivamente, sí.
Cuéntanos la alta gama, digamos, de ventajas.
Bueno, tienen que estar conscientes que yo no lo valoré. No valoré cuando me retiré de la televisión, me dieron una alternativa. Dice, ¿quieres tu dinero en efectivo de lo que te corresponde? O que te lo des mensualmente, ¿no? Entonces, la primera ocasión que yo renuncié por causas que aquí no tendrían, o sea, no tiene el caso, dije, no, a mí denme el dinero. Como yo ya tenía, me había dado cáncer dos veces. Dije, ¿a mí quién me va a garantizar?
Y tuviste apoyo, ¿no?, de las empresas para tu tratamiento de salud.
No, cuando tuve cáncer me vine a Guadalajara.
Ok.
Porque mi hermano era oncólogo, es oncólogo, entonces él me trató las dos primeras ocasiones aquí en Guadalajara. Y ya la tercera ocasión que yo renuncié al Canal 22, ahí sí fui más lista, ¿verdad? Porque lo que me dieron por retirarme, me sigo recibiendo yo ese dinero que es el que he invertido en Zarzuela. Y
además es en dólares.
Seguro social, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando te dicen, te voy a quitar tanto de tu seguro social, te da mucho coraje. Pero cuando llegas a los 62 años y ves que la cantidad que recibes de acuerdo al ingreso que tuviste es maravilloso. O sea, que una persona jubilada en Estados Unidos que tuvo un buen salario puede vivir mucho mejor en México que en Estados Unidos.
O sea, te jubilas en Estados Unidos, pero te vienes a vivir a México.
Claro.
Ahora, jubilada en Estados Unidos, ¿qué me puedes decir?
No. O sea, yo con lo que recibo podría malamente pagar un departamento módico.
O sea, que es jubilarte en Estados Unidos y venir a vivir a México.
Bueno, yo sé lo que hago. Claro. Vivo en Estados Unidos en la casa de mi hija y me vengo a Guadalajara, una casa, disfruto.
Pues muchas gracias, Sara, por venir aquí.
Bueno, yo sí quisiera tener la oportunidad, en otra oportunidad, hablar más de la zarzuela y darle las gracias a Marcelo Pérez Posé, que gracias a él vamos a hacer posibles estos conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Uruguay.
Muy bien. La primera persona que llamó, que es Yolanda Rodríguez Carrillo, se va a llevar el pase doble para asistir a estas funciones desde el Met de Nueva York en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Debe llegar media hora antes a la taquilla del Conjunto Santander. Nosotros vamos a pasar su nombre con una identificación oficial para entregarle sus pases. Así que ya lo sabes, la primera persona, Yolanda Rodríguez Carrillo, para que vayas media hora antes de la función que les comento este sábado 12 de marzo a las 11 horas. Gracias por acompañarnos, gracias Angélica Hernández, Angie, gracias a Fátima, a César Ramírez, gracias también a José Luis Vázquez. Yo ya nos vamos con una probadita nada más de la zarzuela Las Bodas de Luis Alonso. Y es muchísimas intermedio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Mañana Hilando Fino y nosotros nos escuchamos en Por el Ojo de la Cerradura el lunes a las 11 de la mañana. Y a continuación, después de Por el Ojo de la Cerradura, vamos a escuchar una sesión del Consejo General Universitario. Gracias por acompañarnos. Soy Julieta Marón y hasta la próxima.
Gracias.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.